Aquí Ezequiel dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Digamos que la fecha sería aproximadamente el 5 de julio. Probablemente del año 30 de la vida de Ezequiel, es decir, cuando él ya tenía 30 años. Continúa diciendo que, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El profeta Ezequiel fue llevado a Babilonia cautivo, en el segundo cautiverio, en el tiempo cuando el rey Joaquín también fue llevado cautivo. Hubieron 3 ocasiones en las cuales los ejércitos de Nabucodonosor arremetieron contra Jerusalén llevando cautivos a Babilonia, a parte del pueblo. Daniel fue precisamente en el primer cautiverio. Ezequiel, en lo que tiene que ver con nuestro estudio, fue en el segundo cautiverio. Básicamente, Ezequiel estaba profetizando para los cautivos cuando él comienza su profecía. Todavía Jerusalén estaba en pie. Ahora, habían falsos profetas allí en Babilonia que le decían a las personas, miren, no se establezcan aquí, no vayan a hacerse una casa, porque Dios pronto ha de derrotar a Babilonia y nosotros habremos de regresar. Así que cálmense, porque vamos a estar por aquí poco tiempo. El Señor ha de librar a su pueblo y nosotros hemos de regresar de Babilonia muy pronto. Así que no se establezcan. El profeta Jeremías ya les había escrito a ellos diciéndoles, no escuchen a los profetas o los que se llaman profetas, quienes les dicen que no se establezcan, sino establézcanse, porque estarán allí por 70 años. Muchos de ustedes han de morir en Babilonia, así que deben acostumbrarse al hecho de que tienen que establecerse. Hagan esa situación lo mejor posible. Así que tenemos allí 2 escuelas de profetas, los verdaderos y los falsos profetas. Ezequiel era un verdadero profeta de Dios que les declaraba lo mismo que el profeta Jeremías había estado diciendo. Valga decir entonces que Jerusalén no sería restaurada inmediatamente, sino que Jerusalén habría de ser completamente destruida por Babilonia. Las personas serían asesinadas, y él le está diciendo esto al pueblo cuando está en Babilonia. Ahora, Jeremías describía desde Jerusalén. Ezequiel está en medio de ellos, allí en cautiverio, en Babilonia. Y en esa condición, él les dice, escuchen la palabra del Señor, establézcanse aquí porque pasará un largo tiempo de cautiverio. Vemos entonces que al comienzo de las profecías de Ezequiel, él empieza su profecía antes de que la ciudad de Jerusalén fuese destruida en el año 596 a.C. En el comienzo de sus profecías, él predice la destrucción de Jerusalén. Cuando avanzamos en la profecía de Ezequiel, cuando pasa el tiempo y se cumple la profecía, y Jerusalén es destruida, entonces se produce un cambio. Ahora él está alentando a las personas al hecho de que Dios, en su tiempo, restaurará nuevamente la gloria de Israel. Él vio la gloria de Dios que se apartó de Jerusalén por la puerta de Oriente. Pero cuando continúan las profecías, y el pueblo está desanimado, cuando ellos escuchan las noticias acerca de que Jerusalén fue devastada, destruida, es allí que Ezequiel comienza a alentarlos, diciéndoles, Dios obrará nuevamente en medio de su pueblo. La gloria de Dios regresará. La gloria de Dios ha de llenar el templo y la gloria posterior será mayor que la primera. Israel aún no ha llegado a su apogeo, en un sentido, podemos decirlo así, aún no han visto lo más glorioso. Dios aún ha de restaurar su gloria sobre Jerusalén y sobre Israel. Habrán tiempos duros, en periodos intermitentes, pero aún así, la obra de Dios ha de consumarse sobre su pueblo. Por eso las profecías de Ezequiel van aún más allá de los días presentes, es decir, de aquellos días. Ezequiel vio la restauración de la tierra. Él vio a la nación renacer. Predijo aún este moderno movimiento sionista y el renacimiento de Israel como nación. Él predijo que cuando Israel volviera a nacer como una nación, que Rusia habría de invadir Israel. Cuando avancemos, estimado oyente, en las profecías de Ezequiel, hemos de entrar en todas estas cosas que son realmente interesantes y maravillosas. ¿Por qué? Porque realmente nos estamos moviendo desde el presente hacia el futuro. No solo hemos de ver lo que está sucediendo hoy, en el día de hoy, sino que Ezequiel continúa avanzando y veremos las cosas que han de suceder en un año, quizás 5 o 10, como mucho. Él avanza inclusive más allá de eso. Veremos las cosas que han de sucederle al pueblo de Israel durante la era del reino, ese glorioso reino de Jesucristo sobre la tierra, cuando Él nuevamente entre por la puerta oriental de la ciudad para establecer su reino aquí sobre la tierra. Y así, la profecía de Ezequiel realmente comienza desde este punto, cuando, reitero, Ezequiel tenía unos 30 años de edad. Fue allí cuando la palabra del Señor vino a él, y fue ese el momento cuando él vio aquellas visiones de Dios. Esto fue antes de la caída de Jerusalén, es decir, de su completa destrucción. En este momento él está describiendo su visión, la visión que recibe de Dios. El profeta Isaías tuvo una visión de Dios, pero Ezequiel tuvo una visión del trono de Dios, y Juan en el Nuevo Testamento, podemos decir, también tuvo esa visión, la visión del trono de Dios. Y así, abarcando la comprensión de estos tres hombres, Isaías, Ezequiel y Juan, acerca de la escena celestial, vamos a contemplar todas estas cosas. Ahora inmediatamente ahí surge una dificultad, porque nosotros ahora estamos hablando de cosas celestiales y vamos a intentar describirlas en lenguaje terrenal. Por eso es que esto se hace difícil cuando tenemos que definir estas cosas o el relacionamiento de ellas debido a las limitaciones que tiene nuestro lenguaje. Debemos intentar visualizar estas cosas, es decir, las cosas de las que Ezequiel está hablando. Recuerda, estimado oyente, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le habló acerca del hecho de que el hombre debe nacer de nuevo. Estaba intentando Jesús explicarle a Nicodemo estos conceptos que no eran familiares para Nicodemo. Nicodemo preguntaba, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? Usted no puede regresar al vientre de su madre para volver a nacer. ¿Cómo se puede hacer eso? Jesús dijo, mira, si yo te he hablado de las cosas terrenales y tú no puedes entenderlas, ¿cómo comprenderás si intento hablarte acerca de las cosas celestiales? La Biblia dice, nadie comprende las cosas de Dios, sino que el Espíritu se las revela a él. Así que, cuando entramos en estas áreas, estamos hablando de cosas que tienen que ver con Dios. Definitivamente, entonces, necesitaremos la ayuda del Espíritu Santo en nuestro entendimiento y comprensión de las cosas, para que nosotros así podamos tener un vistazo o una visión de ellas. Yo estoy convencido de que lo que ellos vieron, nosotros lo hemos de ver cuando entremos en la escena celestial. Así que será bueno que usted, estimado oyente, amigo, amiga, se familiaricen lo mejor posible, lo más posible con estas cosas. Bien, este era el quinto año en que Joaquín había sido llevado cautivo a Babilonia. Sedequías era el actual rey en Judá, en Jerusalén. Joaquín solo había reinado 3 meses cuando Nabucodonosor fue y lo llevó cautivo junto con su madre y su familia y otros de allí de Judá. Nos dice el versículo 3 del capítulo 1, aquí en el libro de Ezequiel, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Note que Ezequiel utiliza esta expresión 7 veces. La mano de Jehová estaba sobre mí. Y dice, y mire, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso. Al referirnos al norte aquí, tenemos que pensar realmente que habla del lugar de la morada de Dios. En Isaías, hablando de la exaltación de sí mismo, de Satanás, dice, ascenderé a los lados del norte. Entonces se piensa que, en relación, por supuesto, a la tierra, ese reino de Dios está en algún lugar en el área del norte. Había un interesante artículo en el periódico de un vasto espacio vacío que fue descubierto en el universo que desconcierta totalmente a los científicos. Esto desestabiliza ciertas teorías que ellos tenían en el ayer y podría ser muy perturbador, por ejemplo, para la teoría del Big Bang, porque supuestamente los restos del Big Bang fueron distribuidos equitativamente en todo el universo y no deja realmente lugar para estas vastas áreas de espacios vacíos. Aún así, se ha descubierto recientemente esta área extremadamente vasta de espacio vacío, o el agujero negro, como se le dice comúnmente. Esta área resulta estar hacia la estrella del norte, precisamente. Allí está esa área de vacío en el espacio, que en el tiempo actual es un verdadero enigma para los astrónomos que están estudiando esto, cuando ellos intentan alinear este descubrimiento con las teorías que tienen acerca de la existencia o del origen del universo. Bien, este viento tempestuoso, decía el profeta, venía del norte. Él estaba en Babilonia cuando tuvo esta visión. Y agrega, y una gran nube con un fuego envolvente. Estimado oyente, ¿alguna vez usted ha visto un fuego envolvente? Como que va enrollándose cuando hay una explosión de materiales que son altamente inflamables. Es un fenómeno realmente fascinante de contemplar. El profeta Ezequiel ve, y ve que viene de esa área del norte, esa gran nube, y resulta interesante que la Biblia habla tan seguido de Dios siendo cubierto por una nube, las nubes de gloria que rodean a Dios. Allí, por ejemplo, en el monte, cuando Dios habló con Moisés, estaba esa nube de la gloria de Dios que cubrió el monte Sinaí, y el fuego, nuevamente las ráfagas de fuego que eran emitidas desde ella. El verso 4 nos dice, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Es decir, en medio de esa gloriosa brillantez, como una clase de bola de fuego envolviéndose a sí misma en la nube, allí en medio de eso estaba ese hermoso bronce refulgente, y también estos 4 seres vivientes. Dice, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Nuevamente, el profeta está utilizando lo que tiene el lenguaje humano, tratando de describir estas criaturas que él nunca las había visto antes. Así que nosotros tenemos que utilizar de alguna manera nuestra imaginación para visualizar estos cuatro seres, luciendo como un hombre, cada uno teniendo cuatro caras, cada uno de ellos teniendo cuatro alas, sus pies como pies de becerros, que lucían brillantes como el bronce. Dice además, debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Así que el movimiento era como en una sola dirección. En lugar de girar, era como un movimiento derecho que tenían estas criaturas. Al continuar con la descripción de estos cuatro seres vivientes, nos damos cuenta que tienen un paralelo con lo que tenemos como las cuatro criaturas vivientes que Juan vio cuando leemos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Él también tuvo una visión del trono de Dios. Y él vio a estas cuatro criaturas vivientes con sus cuatro caras. Juan también los describe precisamente en el libro de Apocalipsis. Ezequiel las describe nuevamente en el capítulo 10, cuando él los ve nuevamente. Cuando lleguemos al capítulo 10 habremos de hablar de ello. Allí él identifica para nosotros lo que son estas cuatro criaturas vivientes. Luego descubrimos que hay querubines, es decir, seres creados por Dios, seres inteligentes que rodean a Dios. En el libro de Apocalipsis se nos dice que ellos no cesan de decir día y noche: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que es y que era y que será. Esto se relaciona luego con las direcciones de Dios a Moisés en la construcción del tabernáculo, del cual el libro de Hebreos nos dice que es un modelo que le fue mostrado del cielo. En el tabernáculo, en el lugar santísimo, tenemos un modelo del trono de Dios allá en el cielo, y se le dijo a Moisés que colocara estos querubines de oro sobre el trono de misericordia, sus alas tocándose entre ellas, y los bordes de sus alas tocando el borde de ese pequeño cubo que tenía 4 metros y medio cuadrados, es decir, una habitación dorada. Este nuevamente es el modelo que le fue mostrado a Moisés de las cosas celestiales. Así que están esos querubines, esas criaturas vivientes, sin duda, criaturas sumamente inteligentes y poderosas, a pesar de que luzcan tal vez como una clase de fenómeno, en cuanto a la combinación de esas cuatro caras y pies como de becerro, pero aún así son criaturas que están allí alrededor del trono de Dios.